Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Esta noche, varios centenares de personas se han reunido en la Plaza de San Pedro del Vaticano para rezar por la salud del Papa Francisco. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Ha sido en una oración del Rosario multitudinaria presidida por el cardenal y secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.
Los cardenales romanos y colaboradores de la Curia Romana se reunían esta noche en la Plaza de San Pedro para el rezo del Rosario, pero como ha explicado el director de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, este gesto no ha sido dirigido solo para la recuperación del Papa, sino también para todos los enfermos. Las noticias que llegan del Hospital Gemelli son alentadoras. Francisco presenta una leve mejoría dentro de la gravedad. El último parte médico indica que hoy tampoco ha sufrido crisis asmática respiratoria, aunque sigue con una terapia de oxígeno. Además, aseguran que la insuficiencia renal leve no es preocupante. Y esta tarde también se rezará por la salud del Santo Padre aquí en España. La Archidiócesis de Madrid invita a todos los fieles a unirse en oración en la Catedral de la Almudena a las 7:30 de la tarde.
Gracias, Sofía. Mientras tanto, aquí en España, la semana ha comenzado marcada por la condonación de un 22% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica. Un compromiso del Gobierno con Esquerra que Hacienda quiere hacer extensiva al resto de comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal del miércoles. María Jesús Montero les ofrece una quita total de más de 83.000 millones de euros. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Solo Cataluña y Andalucía acaparan más del 40% de esta condonación, que se calcula en base a criterios de población, infrafinanciación o sobreendeudamiento. La medida, que se tramitará como ley orgánica, no se aprobaría antes de final de año y pasará un primer examen este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. María Jesús Montero, vicepresidenta de Hacienda.
Yo no podría entender que cuando aquí se está planteando una condonación de deuda para todo el Estado de 83.000 millones de euros, de los que, tal como ha dicho Cataluña, asciende a algo más de 17.000 millones de euros, que se renuncie a que el resto de territorio, la gran mayoría de ellos, gobernados por el Partido Popular, no mejoren su situación financiera, que me parece marciano.
Expertos fiscales consultados por COPE no son partidarios de condonar deudas sin tener en cuenta cómo se han gestionado los recursos y sostienen que el gobierno ha retorcido las cifras por intereses políticos. Jorge Onrubia, doctor en economía de la Complutense.
Realmente es una cifra a la que se le puso un precio en ese proceso de negociación y lo que ha hecho el gobierno central ha sido tratar de ajustarse a esa cifra.
Y es que el porcentaje de condonación para Cataluña está por encima de su peso tanto en población como en Producto Interior Bruto Nacional.
Y el Congreso ha retirado ya del orden del día del pleno de mañana el debate sobre la cuestión de confianza a Pedro Sánchez que presentó Junts. Los independentistas han dado marcha atrás en el último momento y a cambio el gobierno aprobará en el Consejo de Ministros otra de las exigencias de Carles Puigdemont, un protocolo para poder consultar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la interpretación de leyes como la de amnistía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, Sevilla y Mallorca cierran la jornada 25 con un empate agónico en el Ramón Sánchez Pizjuán. 1-1 in extremis para el conjunto mallorquinista que aprovechó una terrible salida del portero Nilan en el minuto 91 para que Valiente empatara el encuentro. Este resultado deja al conjunto insular empatado a 35 puntos con Betis y Rayo en la pelea por el último puesto europeo, que una jornada más se queda en Vallecas. Por su parte, el Sevilla ha desaprovechado una gran oportunidad para encaramarse a ese tren de equipos que aspiran a jugar competición continental la temporada que viene, y es que de la sexta a la duodécima posición solo hay 3 puntos de diferencia cuando encaramos ya el último tercio de competición. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¡Hey! Gracias por estar con nosotros poniendo las calles en esta madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y es una gozada saber que no estamos solos, que cada vez hay más gente aquí remando en la misma dirección, que llegar a las 6 de la mañana a pasar el testigo a Carlos Herrera, al gran Carlos Herrera, para que él comience con su Herrera en COPE. Los ponedores somos personas que estamos hechos de una pasta especial. Aguantamos 4 horas y media de radio sin hablar de política, no nos metemos en jardines, nos respetamos, nos queremos y también nos admiramos, porque sabemos que es un horario complejo, es difícil llevar una vida como la que llevamos, algunos por insomnio, otros porque tienen que trabajar de madrugada, otros porque su turno son alternos. Bueno, cada uno tiene su circunstancia, ¿no? Quiero mencionar a los ponedores que nos han seguido en los últimos días en facebook.com/poniendolascalles, Silvia Santos VIP, también Vicente Sánchez Santamaría, Jesús Alberto Gómez Merchán, José Ignacio Posadilla Gorgojo, León Madero Maiz, Eduardo Raudales, Fernando Beltrán, Jalala V, José Blas Renacido, Juan Álvaro Tinoco, Joaquín Amador, y así podría estar leyendo ponedores que os sumáis a nuestro facebook.com/poniendolascalles, pues continuamente. Es la forma de demostrar que aquí estáis, poniéndolo en las calles, una madrugada más desde la cadena COPE a la jornada que amanece en tan solo unas horas, donde le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias humanas, historias reales que nos demuestran para, bueno, conocer que a pesar de todo la vida mola un montón. Tienes que dejarme que ponga esta calle positiva hablándote de Tomás Marcos. Este hombre, pues, ha dedicado toda su vida, literalmente, a apagar fuegos, ya que durante más de 40 años formó parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. 4 décadas de profesión, es verdad que dan para mucho, y por eso no sorprende que haya intervenido en los siniestros más trágicos de la ciudad. Y es que después de tanto tiempo al servicio de la comunidad, Tomás decidió colgar el uniforme, se jubiló. Ahora, a sus 68 años, le toca recordar con cariño, con respeto y cierto sosiego, pues la cantidad de veces que la sirena le sacó de la rutina del parque de bomberos. Y no hace falta que digamos que su trabajo es totalmente vocacional. Es que desde niño, su sueño siempre fue ser bombero, y lo tuvo muy claro. En su entorno había gente que se dedicaba a esa profesión, y eso despertó la curiosidad de un joven que, por aquellos años, trabajaba las tierras.
Allí en el pueblo, en Salamanca, pues trabajaba en el campo. Y claro, ya sabiendo lo que era bombero, porque lo sabía, ya tenía conocimiento con 15, 16 años, ya empecé a querer hacer cositas. Luego, a los 17 años, vine a Madrid. Y aquí en Madrid, en el Puente Vallecas, hay una calle que había un gimnasio, que era de educación y descanso. Y ahí iba al gimnasio y empecé a preparar.
La inversión que exigía acceder a la Academia de Bomberos era considerable y por eso le costó dar el paso. Finalmente se gastó el dinero. En casa tampoco se lo pusieron fácil porque su mujer no quería que se dedicara a apagar fuegos. Y claro, Tomás, como la mayoría de los ciudadanos de la época, pues tuvo que cumplir con el servicio militar, y fue precisamente durante el periodo de instrucción cuando tuvo la oportunidad de inscribirse en la academia. Y a los 24 años se unió al Parque de Bomberos número 1 de Santa Engracia en Madrid. Allí se recuerda como un chaval temeroso y sin apenas experiencia, pero con unas ganas enormes de comerse el mundo.
Hay que presumir un poco, porque ya tengo la oportunidad de presumir, de aquel número 1 de mi promoción. De aspirante tuve el número 8, porque trabajaba y hacía gimnasia y claro, saqué el 8. Pero luego cuando nos metimos en el periodo de aprendizaje, que te hicieras X tiempo en el parque con un profesor preparando físicamente, preparando todo, pues resulta que saqué el número 1 ya en la confirmación, que se llama así.
Claro, durante los años de profesión en el Cuerpo de Bomberos ha sido testigo de algunos de los incendios más catastróficos de Madrid. Uno de los que, bueno, pues le ha marcado fue el que se produjo en un edificio insonorizado de Radiotelevisión Española.
Apagamos el fuego, que era un fuego de una envergadura, de tal punto que hubo que deshacer todo el corcho que había para insonorizar los ruidos, hubo que sacarlo porque todo salía ardiendo. El edificio salía ardiendo todo él, poca llama y mucho humo. Pero aquello había que apagar a lo de abajo, que lo de abajo era un infierno lo que había allí. O sea, que quiere decirse que estoy orgulloso de haberlo hecho porque me salía de dentro.
Una situación complicada que terminaron controlando el mismo Tomás y el resto de la dotación. Eso sí, después de horas luchando contra las llamas. Y lo mismo ocurrió cuando los presos de la cárcel de Carabanchel se amotinaron y prendieron fuego a la serrería en el año 78.
Pusimos una escala de corredera haciendo de puente desde la calle por un patio para bajar a otro patio que había interior en la cárcel. Bajo al patio interior, me llovían piedras por todos los sitios. Y mira tú por dónde, me pongo de acuerdo con ellos. Le digo, oye, mira, soy el bombero, voy a apagar la serrería. Poneros de acuerdo, si tiráis piedras no lo puedo apagar. Digo, ¿me dejáis que ya la apague? Dice, venga, bombero, apágala. Apagué la serrería y va, para casa.
qué bien contado, qué bien contado. Además de los numerosos avisos que ha tenido que atender, Tomás también ha compartido su experiencia con las nuevas generaciones. Las promociones del 86, del 87, del 89 y también del 91 han pasado por sus manos. 12 horas al día dedicadas exclusivamente a la enseñanza.
Esa preparación es para que se acostumbren a hacer la vida de lo que es un bombero. La preparación es enseñarles todo el material. Dominar las alturas, dominar las profundidades. La preparación física, por ejemplo, la gimnasia y cómo está Madrid. Porque habrá que explicar que Madrid no es lo que vemos, sino lo que tenemos debajo.
Tomás ha sido testigo de cómo ha cambiado el perfil de los nuevos candidatos al cuerpo de bomberos. Tiene claro que sobre todo son profesionales los que han modificado su manera de trabajar.
El buen bombero antiguamente era el que pegaba bien la herramienta porque no teníamos medios, era el buen bombero. Hoy el buen bombero es el que es más inteligente. Tenemos mucho material, muchas herramientas, muchas cosas que las puedes utilizar y todo con cabeza sin esfuerzo.
Tomás cuenta en su familia con dos magníficos herederos de su oficio, que son sus hijos, y lógicamente los dos son bomberos.
Yo el orgullo de que yo he vivido de bomberos, he disfrutado mucho con bomberos, mis dos hijos son bomberos, uno ha llegado a oficial, yo estoy orgulloso de haber sido bombero y haber hecho cosas que casualmente son de un privilegio porque actúo prácticamente solo porque en vez de jugársela otro, me la juego yo.
Ahora Tomás está disfrutando de su jubilación, ya no se juega la vida, pero el gusanillo de la profesión no ha desaparecido.
Yo bien, haciendo lo que siempre he hecho, un poquito de ejercicio, no mucho porque ya los años no perdonan, bajo al gimnasio, hago unos estiramientos, me voy a andar al Parque Tierno Galván que me coge cerca, haciendo una vida pues normal, pero no estar en casa sentado.
Tomás Marcos, más de 40 años protegiendo a la ciudad de Madrid de las llamas, un bombero que recuerda como si fuera ayer las veces que la sirena le condujo a un lugar en el que su pericia y su experiencia evitó una desgracia. Hoy, a los 68 años, jubilado, está comentando con mucho orgullo a sus hijos, también bomberos, los casos en los que intervino porque el oficio de bombero no se olvida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas. Nosotros arrancábamos así esta hora. Estamos ya a martes, que es 25 de febrero del año 2025. Son las 2 y 13 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a continuar poniendo las calles. Llevamos desde la 1:30 de la madrugada, pero claro, hasta las 6 hay tantísimas cosas que contar, hay tantísima música que escuchar. Hay un montón de mensajes que tenemos hoy de los ponedores hablándonos de los insectos. Bueno, no quiero adelantar más acontecimientos porque para eso tengo aquí a Ana Quiles. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Bea.
Ana, tú me haces siempre un pequeño avance, no de todo el programa.
No, hombre, porque no vamos a destriparlo tampoco.
Pero claro,
todo.
Hasta las 3 de la madrugada, ¿de qué hablamos en esta hora?
Pues vamos a hablar sobre la obesidad, ya que un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia ha hecho un descubrimiento fascinante en el mundo de la neurociencia que abre nuevas posibilidades para abordar este complejo problema de salud. Y también, si tenemos tiempo, intentaremos repasar las noticias experiencias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo.
Fenomenal, pues de esto hablaremos hoy en Poniendo las Calles en esta hora, pero la información del tiempo es muy importante para nosotros, sobre todo porque hay mucha gente que ahora mismo, por ejemplo, se levanta y se empieza a preparar,
claro,
¿no? Para
dicen,
irse a trabajar.
¿Qué tiempo va hoy a tener hoy?
¿Cómo van? A ver, claro. Cuéntanoslo.
Pues a ver, hoy el frente que afectaba este lunes al noroeste occidental va a seguir provocando lluvias en estas mismas zonas, pero no se va a quedar allí porque el frente se va a dirigir también hacia la zona mediterránea. Por eso mismo se esperan lluvias fuertes e incluso acompañadas de tormentas en el este de Cataluña. Esas precipitaciones también podrían llegar a afectar en el día de hoy a las Islas Baleares, pero de una forma un poquito más débil. Este martes también vamos a tener rachas fuertes de viento en el Cantábrico, en el Alborán, además de cierzo en el Bajo Ebro e intervalos de tramontana en el Ampurdán. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a bajar en el noroeste peninsular, aunque subirán en el sureste. Y conforme a las máximas, también van a bajar en el norte y podrían ascender un par de grados por Alicante, la región de Murcia y Almería. Y ya si miramos a Canarias, hoy cielos despejados, salvo en Lanzarote y Fuerteventura, donde podría haber algo de nubosidad. No tendrán agua, pero sí tendrán rachas de viento fuertes en el noroeste y sureste de las islas montañosas. Y para terminar, las temperaturas, aunque sin grandes cambios, como digo siempre, podrán bajar ligeramente.
Pues muchísimas gracias, Ana, por la información del tiempo. Vamos a escuchar ahora también a esos ponedores que nos habéis llamado. Tenemos un teléfono que es gratuito, es el teléfono de estudio 950-6006. Queremos que tú también nos telefones, que nos des ese toque para entrar en directo. Si lo haces, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Hay un montón que ya lo tienen.
Hola, Pulpo. Buenas noches. Qué alegría. Un saludo a todos los ponedores y aquí a la distancia. Estamos en este momento en Lima, Perú. Originalmente, vengo de la ciudad de Viña del Mar, donde inmigré hace muchos años.
Buenos días, Pulpo. Pues aquí por las Torres de Cotilla estamos llegando ahora mismo. Pues nada, voy a cargar y bueno, y para llevar lo que nosotros llamamos seco. Llevamos ahí bebida, conservas, un poco de todo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora?
Pues yo es que empecé a escuchar tu programa mientras hacía marcha nórdica, andaba. Y ahora mismo estoy de baja porque tengo una dolencia en la pierna y ya tengo la hora cogida de salir a andar y ya me despierto y estoy yo mismo delante del ordenador limpiando, haciendo limpieza en el escritorio.
Hola, buenos días, Pulpo, Beatriz y equipo y todos los ponedores de España.
¿Qué tal, Carlos? Pues ahora mismo en el trabajo, en una desaladora, y me he levantado muy, muy animado, de muy buen rollo, vamos.
Pues habitualmente yo no suelo estar despierto, pero bueno, a veces me desvelo y bueno, ya... Sí, aquí es responsable en una casa de acogida de chicos, ¿no? Chicos que habitualmente pues suelen tener algunos problemitas, ¿no? De adicciones y demás, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una casa aquí en el Ronquillo en el que nosotros pues los acogemos y le ayudamos, ¿no?
Poniendo las calles.
950-6006, como te digo, teléfono gratuito de el estudio que queremos que marques y así entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles. Nosotros te conocemos un poquito más y tú te llevas ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:17 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores sobre insectos, no sé si tienes alguna fobia, si tienes alergia, si te encantan, hay gente a la que le encanta el mundo de los bichos, ha sido nuestro temazo de hoy. Queremos que nos mandes mensajes en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605.
El reloj de la suerte marca la profecía. Deseo angustia, sangre y desamor. Mi vida llena y mi alma vacía. Yo soy el público y el único actor. Las olas rompen el castillo de arena. La ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso. Soy un juguete de la desilusión. Estoy ardiendo. delirio, soy la confusión. Soy solo un verso que está equivocado, mientras la muerte deja caer el telón. La soga rompe el castillo de arena, la ceremonia de la desolación. Soy un extraño en el paraíso, soy un juguete de la desilusión. Estoy ardiendo y siento...
Dos y 21 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE, escuchando los secretos con este frío y leyendo los mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando de bichos, de insectos. Yo, pues supongo, esto es un tema de la mayoría.
Tú eres muy asquerosita con los
bichos. Yo con los bichos, por regla general no, en concreto tengo la pedrada con las arañas, que es fobia, no es...
Yeah.
O sea, hay gente que dice, un poco de grima, no, yo es fobia, las veo... lo paso muy mal. Cuando veo películas con arañas, levanto las piernas del sofá. No las puedo tener en el suelo, porque toda la gente que me va a venir alguna por...
No, yo...
Tengo una grima brutal, un miedo brutal, una fobia al tema araña.
Yo sé que con las arañas me pasa parecido porque de pequeña se me llené, claro, teniendo pueblo, pues jugando al escondite... Se me llenó toda la cara con una telaraña.
¡Hola, madre!
Claro, yo era
es que
pequeña
no me lo puedes contar.
Y en ese momento, claro, no había araña, menos mal, pero claro, tu mente de pensar que tienes por ahí una araña, yo ya tengo trauma para toda la vida con las arañas.
Es mi peor pesadilla.
Yo no puedo.
Hace poco salió la noticia, creo que había sido en Brasil, una lluvia de arañas. De esto que habían caído. Bueno,
a mí me da un infarto.
Son cosas que no puedo ver. También ese vídeo famoso, ¿tú te acuerdas del Zapataki cogiendo una araña en su casa en Australia con un folio? La araña era del tamaño de un folio. Como ella contaba que cuando encuentra... Yo encuentro una araña del tamaño de un folio.
Y me mudo.
Y
me
salgo de la casa
me
y llamo
a Australia.
Llamo a los bomberos y digo, y la escritura a nombre del bicho, porque yo ya desde luego no quiero volver a saber nada de la casa.
No, increíble.
Por favor,
increíble.
Qué horror. Bueno, sí. De esto hablamos hoy con los ponedores también, si son alérgicos, claro. Pilar, que dice, hombre, yo los tengo pavor porque soy alérgica especialmente a las avispas.
Claro. Luego Sergio Cámara, por ejemplo, nos dice, tendrían que estar prohibidos los mosquitos. Un día cogí a uno vivo y le tuve toda la noche gritándole al oído para que vea lo que fastidia, que no te dejen dormir.
Jolín, es que esa es otra. Tú cuando apagas la luz y...
Sí. Y no lo encuentras, ¿eh?
Claro que no lo encuentras.
Porque de repente, y se va, y luego vuelve. ¿Y tú qué tendrán nuestros oídos para que vayan a ellos?
Porque van a la respiración, que es lo que nos han contado muchas veces los expertos, que antes se creía que era el olor, al tal, y van a la respiración, donde notan que estamos ahí dándole que te pego, y por eso se te ponen en torno a la cara.
Fíjate, Javier nos dice, pues mira, yo de pequeño me divertía cogiendo arañas, lagartijas, avispas y todo aquello que se ponía a la vista. Uh-huh. Y de hecho, no la he incluido una foto de una lagartija en la pared de, pues entiendo que será de su casa. A mí es que me parecen muy cookies las lagartijas.
Sí, bueno, claro, el tema ya reptil, bueno, hay gente que le da mucho miedo, el tema de las serpientes y los lagartos y demás, pero yo es verdad que con esos tengo menos pavor. Pues esto hablamos hoy contigo, ponedor, de insectos, de bichos, 2:24 de la mañana. Queremos seguir haciéndolo, así que déjanos mensajes en nuestro Facebook y te recuerdo el WhatsApp, ¿vale? 662-942-605 para que nos puedas dejar notas de voz.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y claro, hay que hablar de la lucha contra la obesidad. Aquí tocamos temas muy importantes para la población y este es uno de ellos, ¿no? Porque más recientemente, investigadores de la Universidad de Columbia pues han identificado una especie de interruptor en las neuronas del cerebro de ratones que controla la sensación de saciedad, que esto es un hallazgo que podría absolutamente revolucionar los tratamientos contra la obesidad. Así que vamos a profundizar en este hallazgo, sus implicaciones, cuáles son, y qué tan cerca estamos de poder aplicar todos estos avances en los seres humanos con Irene Bretón. Ella es la coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Y aquí está Irene, como una ponedora de calles más. Irene, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué gozada escucharte aquí para nosotros un ratito con toda la sabiduría que tienes, ¿eh?
Bueno, gracias. A ver si podemos aclarar ideas, sí.
Es importante. ¿Cómo es este interruptor que aludí hace unos segundos, ¿no? Ese interruptor contra la obesidad para que, bueno, para que ya uno no quiera comer más.
Bueno, fíjate, esto es, desde luego es un hallazgo muy interesante, pero la idea de que lo que comemos y la cantidad que comemos y cuándo tenemos hambre, cuándo tenemos saciedad, está regulado de una manera muy fina, esto es algo que sabemos hace ya muchos años. Inicialmente se centraba en una parte del cerebro que se llama el hipotálamo, que allí se sabe ya hace mucho tiempo que hay dos centros, el centro del hambre y el centro de la saciedad. Y de hecho hay enfermedades en las que se produce una alteración selectiva de alguno de estos centros neuronales, de neuronas que están en el cerebro, en el hipotálamo. Uh-huh. Y hay personas que tienen esta dificultad. Casi siempre el problema no está en tener más hambre, sino en controlar peor la saciedad. Uh-huh. Lo que es más nuevo es que estas neuronas pueden estar localizadas en diferentes partes del sistema nervioso central, aparte de en el cerebro, que es el hipotálamo, pues estos investigadores han identificado muy bien algo que ya se pensaba que iba a existir, que es que en una parte del sistema nervioso central, que no es el cerebro, que es el bulbo, y es donde se regula pues la respiración, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, y que es una parte como muy antigua de la evolución de las especies, ¿no? Es un cerebro muy antiguo. Pues eso también está regulado. Y hay unas neuronas que acaban de identificar de una manera más precisa que tienen que ver con la saciedad. Es decir, cuando se activan las neuronas, el animal deja de comer. Esto se ha visto en ratones. Pero ya conocíamos, y hay una línea de investigación muy potente que nos dice que todo esto está muy bien regulado.
Me llama mucho la atención cuando estamos comiendo, que sabemos que estamos haciendo algo que no debemos hacer porque estamos con mucha ansiedad, y si sabemos que esto no lo hacemos, ¿por qué no tenemos el valor de decir, pues ya no como más?
Claro, es que, fíjate, hay muchas señales que está recibiendo el cerebro, y diferentes zonas, ¿no? Sí. Parte del cerebro, y como te digo ahora, no solamente en el cerebro, sino en una parte especial que es como más antigua en la evolución de las especies, ¿no? Ya hay veces que solamente cuando nos van a servir la comida ya estamos un poco más tranquilos, masticando. O sea, el sistema nervioso recibe información de todo, de que estamos masticando, del sabor, de que el alimento ya ha llegado al estómago, de que está en el intestino. Toda esa información de qué está ocurriendo se integra en el cerebro. También recibe información de si hemos tomado grasa o hemos tomado hidrato de carbono. Es una información tremendamente valiosa porque el cuerpo también tiene que elegir, ¿no?, qué nutrientes debe recibir. Y la integración de todo eso es lo que finalmente hace que acabemos de comer. Aparte de esto que podemos llamar el hambre biológica, tenemos luego la que se llama hambre hedónica, es decir, es que esto me está gustando mucho y quiero seguir tomando, ¿no? O personas que tienen a lo mejor ansiedad y otras formas. O sea, que no todo es biología. Esto que se conoce desde hace años se sabe que tiene una gran importancia. De hecho, las personas que tienen un gen, pues se puede identificar, son muy poquitas. Pero en la obesidad habitual se sabe que los factores genéticos influyen hasta en la mitad o hasta en el 70% de las personas. Hay influencia en los factores genéticos. Y casi siempre, fíjate, no es porque tengo más hambre, sino que ante la sensación de hambre termino comiendo más. Porque lo que regula es el acabar de comer, no regula el empiezo a comer. Fíjate, desde el punto de vista de nuestra especie, no podía ser que tuvieras delante algún alimento y no te lo tomaras. Lo que se regulaba es la cantidad que comías.
Ya. Yo no puedo evitar terminar de comer y no haberme comido, tomado el final del postre o el final de lo que estoy comiendo en ese momento para levantarme y coger y comerme una onza de chocolate. Tengo ya 51 años, no sé si tiene algo que ver con la edad, no tengo ni idea.
Ahí, eso sería, ahí entras en el hambre hedónica, es decir, esto me lo tomo porque me gusta realmente, ¿no? Sí, entonces...
Joder, ¿cómo funcionan estas neuronas que son las especializadas, las que habéis encontrado en el cerebro de los ratones? ¿Realmente están ahí pendientes de lo que comemos y activan sí. las cosas como acabas de contar o qué?
Sí, desde luego. Y como te digo, hay varios grupos de neuronas, no solamente estas, sino otras que ya se conocían, que lo que hacen es que una vez que han, digamos, sintetizado toda la información, como un pequeño ordenador que recibe la información, pues libera otras moléculas que son las que transmiten la información. En este caso, la molécula que estas neuronas liberan, es la colecistoquinina, que es una hormona muy conocida por los endocrinos, porque es la que, y también por los especialistas en digestivo, es una hormona que está presente en el tracto digestivo también, y que colecisto, fíjate, es colecistectomía, tiene que ver con la vesícula biliar, curiosamente. Claro. O sea que hay moléculas que están presentes en el cerebro y también en el intestino. Está todo bastante unido. Entonces, esta hormona que regula la saciedad también facilita la digestión porque contrae la vesícula biliar, pero eso no a nivel del cerebro, sino a nivel del intestino y de la vesícula biliar.
Qué interesante escucharte, Irene, por favor. ¿Es posible que nosotros, que los humanos, tengamos estas mismas neuronas que los ratones? ¿Hay cierta similitud? ¿Lo habéis encontrado?
Todavía no se ha encontrado, ¿no? Pero sí, y sí, se sabe que en el ser humano también existe la regulación. Claro, no le vas a hacer una biopsia cerebral al humano, pero sí hay formas con pruebas de imagen ahora que pueden ver por dónde van las moléculas dentro del cerebro, algo parecido al TEC-TAC. De este tipo de pruebas de imagen podemos saber cómo están funcionando los centros que controlan el hambre y la saciedad. Es verdad que todavía este centro, digamos, más arcaico y más primitivo, no se ha identificado en humanos, pero llegará. Y bueno, es que esto puede ayudar, como decías al principio, a conocer mejor la enfermedad y también a diseñar nuevos medicamentos, ¿no?
¿Cuánta información tiene el cerebro y cuánta información procesa el cerebro? Yo creo que todo parte de ahí, ¿no? Para que tenga un poco de sentido en la vida, ¿no?
Es un gran computador, sí, es verdad.
¿No te gustaría hablarle cara a cara al cerebro y decirle, pero por qué te comportas así?
Sí, además me gustaría saber cómo funciona, como porque parece que tenemos, y es que nosotros somos también nuestro cerebro, ¿no? Y cómo se recuerdan las cosas, cómo quedan los recuerdos.
Qué bueno.
Fíjate, una cosa de la que no hemos hablado, y eso es muy interesante, se ha publicado ahora en la revista New England, que ya sabes que es la más importante que tenemos los médicos, pues hay un artículo que si quieres un día hablamos con más calma, que es dedicado al hambre. Entonces habla de tres tipos de hambre: el hambre biológica, que es de lo que estamos hablando hoy, el hambre hedónica, que ya hemos hablado de, pues,
de mi chocolate.
Del de tu chocolate, y el hambre de la microbiota. O sea, la microbiota también nos informa de que, oye, yo necesito alimento, la microbiota tiene que estar viva y la comida se la tenemos que dar nosotros. Entonces, también el cerebro está procesando información que le llega de la microbiota del intestino. Fíjate qué cosa tan curiosa.
Es muy curioso. ¿Hay alguna fórmula? Tú tienes datos, Irene, por favor, compártelo con los ponedores de calles. ¿Hay alguna forma de engañar a nuestro cerebro, pero hacia el bien, hacia nuestro propio bien? Porque a veces, joder, es que es nuestro propio cerebro el que nos traiciona.
Sí, yo creo que primero tenemos que dejar que funcione. Hay que dejarle que haga su función. Bien. Si estamos comiendo delante del ordenador, por ejemplo, ¿no? Pues no está recibiendo el cerebro la información como debiera recibirla. Es decir, percibo los sabores, mastico, llega la comida, porque tenemos el cerebro a otras cosas, a ver la pantalla, por ejemplo, ¿no? Entonces no estamos dejando que el cerebro funcione. Si tomamos alimentos demasiado líquidos, ¿qué sacia más, un yogur líquido o un yogur con cuchara? Sacia más un yogur con cuchara, porque todo tiene su tiempo, tienes que tomártelo, masticar, o sea, tenemos que dejar que este ordenador que tenemos en el cerebro reciba bien la información. Y eso explica, como te digo, que te sacie más un yogur que te tomas con cuchara que un yogur que te tomas bebido, por ejemplo, ¿no?
Madre mía, has acabado con los yogures en mi casa ya de los líquidos, ya todos comiendo con cuchara.
No, pero, y luego, luego, el comer de manera consciente es muy importante, comer despacio. Todo esto se lo hemos dicho todos los endocrinos, coma despacio, masticando bien. Hay que dejar que toda esta información llegue al cerebro. Es muy importante.
Digamos que hay una digestión que se hace también en el cerebro, o eso ya es un, no sé, exagerar un poco.
No, la digestión ocurre en el intestino porque es el proceso que ocurre en el intestino, pero evidentemente el cerebro está al tanto de lo que está pasando en el intestino, está al tanto de los movimientos del intestino, también regula que se lentezca el intestino para que se puedan digerir bien los alimentos y absorberse. Y como te decía, incluso la microbiota está informando al cerebro de qué necesita y cómo están. Hay una regulación, está todo muy relacionado, pero tenemos que dejar que las cosas funcionen.
Yo no sé si tenemos la información de bueno, cómo sabemos realmente cuando el cerebro entiende que ya no vamos a comer más, no hace falta comer más, que ya estamos saciados, que no es necesario seguir comiendo. Porque yo, cuando ahora con estos fríos que estamos viviendo en este mes de invierno, ¿no?, en febrero, dices, joder, pues es que yo seguiría comiendo sopa con trocitos de pollo, con nabo, con zanahoria, porque me vuelve loco ese tipo de sopa. Pero entiendo que tengo que poner un punto y final, porque si no me podría tomar todo el perolo de la sopa. ¿Todo eso cómo funciona?
Fíjate, aquí te cuento otra idea. El cerebro funciona mucho casi por el tamaño de lo que estamos comiendo, y eso no tanto por las calorías. Por eso es por lo que recomendamos no tomar alimentos que en poquita cantidad tengan muchas calorías, lo que llamamos la densidad calórica. Y recomendamos más alimentos con fibra para que todo lleve su tiempo. Si tú has tomado en una porción muy pequeña muchísimas calorías, pues el cerebro no lo va a regular igual. Te imagínate que estás tomando pasta, por ejemplo, ¿no? Sí. Y te tomas tu plato de pasta. Al día siguiente, a ese mismo plato de pasta le añades 20 cosas, que eso en realidad le has duplicado las calorías.
Claro.
Pero el cerebro va a seguir casi regulando por tamaño. Y es poco probable que tú que aparezca la señal de decir, oye, que es que a la pasta le has echado 20 cosas que tiene el doble de calorías. Te tienes que tomar la mitad del plato. Pues no, te acabas tomando el plato entero, casi.
Claro, claro.
Y no te sacias igual, porque no es solo las calorías, los nutrientes, sino es un conjunto de cosas en los que también está el tiempo que empleas en masticar, todas esas cosas.
Irene, da gusto escucharte. No por nada llevas un montón de años triunfando en el mundo de la endocrinología. Eres una crack, nada más que hay que leer las referencias que hay sobre ti en internet. Y eres un auténtico, bueno, pues es una auténtica eminencia en todo esto. Yo no sé si este descubrimiento del que hoy estamos hablando aquí en la cadena COPE puede ayudar a desarrollar tratamientos que sean más efectivos para la obesidad. Hay que ponerse en la piel de tantas personas que necesitan bajar peso.
Yo creo que sí, desde luego que sí. Y mira, los medicamentos que ya tenemos actúan de una manera similar. Son análogos de una hormona que tenemos en el intestino y que, curiosamente, cuando uno quiere perder peso y empieza a perder peso, esta hormona baja mucho. Ajá. Como diciendo, no te sacies, come más, que estás perdiendo peso.
Claro.
O sea, es parte de la regulación. Entonces, los medicamentos que ya están disponibles actúan sobre todo en el hipotálamo, no tanto en esta parte nueva conocida, ¿no? Pero actúan así, actúan aumentando la saciedad. No quitan el hambre, no, sino que aumentan la saciedad. Entonces, desde luego, es una línea que se irá desarrollando en el futuro, ver cómo podemos contribuir a que la obesidad, que es una enfermedad de falta de regulación, pues las personas acaben regulando mejor.
Claro. Y aquí, Irene, por ejemplo, ¿cómo podrían hacer pues todas estas terapias que están basadas en ese interruptor del que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles, que es un interruptor cerebral, pues ayudar a controlar el apetito de manera mucho más eficiente que los métodos actuales? Porque seguro que hay una explicación a todo esto.
Sí, desde luego. Yo creo que, entendiendo, como te decía, la obesidad como una enfermedad de falta de regulación,
claro,
pues hay personas que en cuanto empiezan a intentar perder peso, es que los mecanismos fisiológicos son tan potentes que tienen una enorme tendencia a recuperarlo. Yeah. Y hay veces que los cambios en el estilo de vida no son suficientes cuando la persona ya tiene un peso muy alto. Uh-huh. Entonces, estos medicamentos indudablemente van a ayudar mucho a regular. Lo que pasa es que es un camino largo. Hasta que un medicamento llega a las farmacias y está disponible, son muchos años de investigación y hay muchos fármacos que se quedan en el camino, pues porque pueden tener efectos secundarios y solamente algunos llegan al final al mercado.
Me dice Chema, que nos está escuchando ahora mismo desde Toledo. Dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Irene Bretón, toda una eminencia, como muy bien has dicho tú, ¿cuáles son los principales riesgos o incluso los efectos secundarios de manipular ese interruptor cerebral? Porque eso es algo muy delicado. ¿Esto es así, Irene?
Depende de cómo se manipule. Si se manipula, pues no es lo mismo hacer una terapia génica, por ejemplo, es que le voy a cambiar, que eso habría que hacerlo de manera controlada. Sí te puedo decir que los medicamentos que para la obesidad pues tienen unos controles de seguridad enormes, quizá también eso explica su precio, ¿no?
Claro.
Y que aunque todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, pues bueno, pues pasan muchísimos filtros y por eso tardan tantos años en salir al mercado. Todos los medicamentos regulan la tensión, una cosa u otra. Pero estos, bueno, tienen la ventaja de que a diferencia de otros medicamentos que hemos tenido para la obesidad en años pasados, que algunos se retiraron del mercado, que hacían su efecto de una manera, digamos, más difusa en el cerebro y que, no sé, te quedabas con la duda de si podías afectar otras partes, pues todo lo que vaya tan localizado, sobre todo sepamos dónde funciona, pues sabemos dónde funciona. O sea que yo sí soy más partidaria de profundizar en el conocimiento, pero en la obesidad, en el cáncer, que sepas exactamente dónde va el medicamento que tú estás administrando.
Qué interesante. Irene, ¿cuánto tiempo creen los investigadores que tomaría pasar de este descubrimiento a tratamientos disponibles para pacientes? Porque ahí esa es la clave, ¿no? Eso es donde la sociedad realmente se va a beneficiar.
Seguramente mucho, pero sí te diré que ya no es la única molécula, la colecistoquinina que te decía antes. Sí. Hay otras muchas que ya están en investigación. Ahora mismo hay muy pocos fármacos comercializados, pero están ya en la pista haciendo estudios muchos, pues en serio, más de 20 medicamentos que se están ya probando para ver si alguno pues puede tener eficacia y sobre todo también seguridad.
Qué ambición, ¿verdad? Y qué bonito a la vez, ¿no, Irene?
Sí, fíjate, sobre todo esto además nos ayuda a entender la obesidad como una enfermedad. Las personas que tienen obesidad de verdad, no el que le sobran 2 kilos, personas que tienen obesidad, es que esto realmente es una enfermedad. Y este tipo de descubrimientos nos ayudan a entender que realmente hay algo que está alterado y no es solo la fuerza de voluntad o la falta de voluntad.
Claro. Habrá gente que te haya visitado a tus consultas y haya dicho, doctora, es que yo no como tanto como para tener tantos kilos, me imagino. Eso es algo que está fallando, ¿no?, en la regulación de esa persona.
Sí, es verdad. Y luego hay otra cosa que es interesante, es que lo que determina cuántas calorías necesitamos, aparte de, ya sabemos, si tú te mueves más, haces más ejercicio, te harán falta más calorías. Claro. También la composición corporal, que ya sabes que hoy está muy de moda.
Ah, o sea,
yo,
claro.
Si tengo más músculo, necesito más. Claro. Si a igualdad de peso tengo más grasa, necesito menos.
Desde luego. Ya para finalizar, los avances adicionales, digamos, que se necesitan para que todos estos descubrimientos puedan aplicarse en la práctica clínica. Aquí, Irene, ¿qué reclamáis a la sociedad, a la comunidad científica? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie?
Yo creo que tenemos que demandar más investigación. Mira, hace 2 años, en el Día de la Obesidad, pusimos el lema que era la obesidad también es una enfermedad. No hay que discriminar a las personas con obesidad, que es como quien tiene hipertensión, pues que es una enfermedad. Y luego hay que potenciar la investigación, porque eso es lo que nos ayudará pues también tener mejores medidas preventivas, de poder identificar qué personas tienen más riesgo. Entonces nosotros demandamos de verdad investigación y que los avances de la investigación lleguen realmente a quien lo necesita, porque hoy sabes que es muy difícil que las personas con obesidad accedan a los tratamientos.
Desde luego que sí. Pues Irene Bretón, que sepas que mientras que se realiza este programa de radio que comienza a la 1:30 de la madrugada, que finaliza a las 6 de la mañana cuando le doy la del pulpo a Carlos Herrera, en ese espacio de tiempo hay, te exageraría si digo cientos, pero sí que te puedo decir que decenas de gente que está investigando y que se pone en contacto con el programa para decir aquí estoy en el laboratorio o aquí estoy estudiando algo para enriquecer un poco a la sociedad, pues oye, pues intentando conseguir una respuesta farmacológica para los problemas que tiene la sociedad. ¿No te parece eso mágico por parte de los investigadores?
Yo creo que sí. Esto es que la comunidad global, que todos estemos conectados, es fantástico, desde luego.
Genial. Pues Irene Bretón, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, te mando un abrazo y sigue así, que nos vienes muy bien, que lo sepas.
Bueno, muchas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Irene Bretón, en Poniendo las Calles. Por cierto, quiero saludar a Tomás Aguirre y también Juan Luis Menacho, que nos acaban de seguir en facebook.com/Poniendo las Calles. Bye.
lonely, but you know you're only used to, yeah, used to, yeah. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trap, and now you realize that he's not selling any alibis. And you stare into the vacuum of his eyes, and he said, do you want to make up?
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Lo de Ucrania tiene a medio mundo sumido en el más absoluto de los estupores, porque vemos y oímos cosas que nunca creíamos que fuéramos a oír, como si hubiese nacido un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad es que ha nacido un nuevo orden mundial. Fíjense que nuestro habitual socio se ha ido con el malo, Trump, considera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Pues hay que seguir poniendo las calles. Ya a esta hora, vea, están pasando cositas. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo.
Vamos, claro. Vamos a conocer las cositas que están pasando y vamos a hablar hoy de algo que en parte tiene muy español.
Yeah.
Está la paella. La paella, por ejemplo, es muy española. La tortilla de patata.
Bien.
Los chiringuitos. Los olés. Todo ello muy español y mucho español. Pero también lo es, en algunos casos, hacerse un simpa. Esto lo hemos visto muchas veces.
Sí, sí,
tú sabes que hay países en Europa y ciudades en Europa donde, por ejemplo, hay tiendas en las que no hay una persona que está atendiendo porque directamente la gente paga en un cesto lo que se va a llevar.
Sí, 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 sí,
perfecto. ¿Tú te imaginas eso en España?
Aquí se intentó hacer algo parecido, bueno. y no duró una semana, ¿eh? No duró una semana.
Hombre, claro, es que es ruina. Es ruina total.
Hay mucha jeta también aquí, ¿eh?
Claro, es que es una ruina total. Si hay informes y estudios de lo que se roba en los supermercados, pero te estoy hablando no de robos importantes, te hablo de gente que se lleva un chicle, un paquete de chicles.
Sí, sí, perfectamente, unas cuchillas de afeitar, ese tipo de cosas, crema.
Cosas así que dices, pero vamos a ver qué sentido tiene esto. Pues tú imagínate si pones la tienda y directamente dices que puede pagar al salir. Pues no te pagan nada de lo que realmente vale, lo que se están llevando. Bueno, lo de pirarse de un establecimiento sin abonar la cantidad correspondiente de lo consumido es algo bastante habitual, lamentablemente. Es algo además que se está volviendo también bastante común en el mundo inmobiliario, cuando uno dice eso de no tener dinero para pagar el alquiler de una casa y se queda de ocupa. Y en algunos casos te enteras de que no es por necesidad, que en algunos casos puede ser por necesidad, pero en otros no. Te enteras luego de que está despilfarrando ese mismo dinero que no está pagando, pues en fiestas, en alcohol...
Me he enterado de todo.
Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Y te enteras, te he pillado. Vamos que sí le ha pillado. Te voy a hablar de una sinvergüenza. En este caso se llama Alina, es una mujer de 30 años que, según su casero, adeuda más de 2.000 euros. 2.000 euros. Claro, ella ha alegado, porque cuando la ha denunciado, ella ha alegado que el alquiler son 270 euros y que no cuenta con ayuda alguna del Estado, por lo que lo poco que gana lo tiene que destinar a sus hijos, que tienen 1 y 12 años. A ti te cuento toda esta historia, así sobre el papel, con esta situación cualquiera, con un poquito de corazón, pues tú te pones en el papel y da mucha pena, porque hay gente que lo está pasando realmente muy mal.
Claro, claro.
Y si tú no lo necesitas para comer, en este caso, o puedes ayudarla o echarle un cable de alguna manera, pues lo mismo lo dejas pasar, ¿no? Y te pones en la piel de la mujer y la tratas de entender. Porque las cosas como son, los ponedores...
Somos seres de luz.
Somos seres de luz.
Sí, sí, por supuesto, siempre, todos además.
Y queremos ayudar. El objetivo es pues que la gente esté bien y, oye, en la medida de lo posible, si tú puedes ayudar, pues echa el cable. Somos seres de luz, pero no somos idiotas. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Una cosa es ser de luz y otra cosa es ser idiota. La mujer empieza a darte menos pena cuando te enteras de que la tía había montado en la casa en la que vivía de alquiler un prostíbulo. Una vez más.
Y nada es lo que parece. Nada es lo que parece.
¿Qué te parece?
De sexualidad, qué fuerte.
¿Cómo
¿no?
que de sexualidad?
¿De sexualidad?
¿Pero qué es eso? ¿Un prostíbulo? Hombre, ¿qué, claro. ¿De qué cosas hay prostíbulos?
De sesos, de sesos.
Que no
claro.
sea de sexualidad.
Para seso, ¿cómo es eso? Claro.
De sexualidad, para seso.
Qué barbaridad,
pa seso. Para ser guarrerida española. Como
guarrerida española, claro que sí.
Chiquita de la calzada diría para ser guarrerida española. ¿Qué te parece?
Ay,
a ti?
Bueno, por favor,
que había montado un prostíbulo.
No, no, un campeón.
La tía en la casa.
Un campeón, vamos, una decisión vamos, muy de mucha jeta.
Claro, una vez más vemos que detrás de una supuesta víctima del sistema hay una sinvergüenza en este caso. De estas cosas siempre me da pena, ¿eh? Al pensar que hay gente que sí que lo está pasando muy mal, pero de verdad, y que no abusan y no piden nada, y encima dices, jolín, qué pena, ¿no? Todo lo que está pasando. Y a veces se les juzga, de hecho, duramente. Y sin embargo, aquí tu prima, llorando al casero porque no podía pagarle. Y lo que realmente estaba haciendo, ella no le estaba pagando a él ni un duro, pero estaba usando la casa del casero como burdel para ella hacer negocio.
Hombre, no, qué lista, de verdad, ¿eh?
Lupanar. O sea, ¿a ti qué te parece todo esto?
Pues que tiene mucha jeta, ¿qué quieres que te diga? Mucha jeta.
Bueno, claro, entonces, ¿cómo se ha enterado el hombre del uso que se estaba dando a su propiedad? Pues claro, el hombre primero le llama la atención porque no le paga. Ella le explica lo de los niños, que no tiene dinero y tal, y el hombre lo deja pasar. Le dice, bueno, pues deja, me debes 5 meses de alquiler, pues cuando puedas me los pagas, porque eran unos 270 euros al parecer al mes. Sí. Y entonces le dijo, pues cuando puedas, pues me los pagas. Claro, ¿cómo se entera el hombre de lo que está sucediendo? Pues gracias a los vecinos, que cada 2x3 tenían que llamar a la policía por el jaleo que había allí montado.
Y estamos tan agustito.
Claro, y estaban tan agustito.
Muy bien llevado, muy bien llevado, muy bien llevado.
Algunos estaban allí tan agustito y entonces los vecinos no lo estaban tanto. Estaban un poco más incómodos por el ruido. Es impresionante, ¿eh? Allí en la casa todos los días una verbena con la buena señora ejerciendo de madame, ¿eh? Los vecinos se quejaban, no solo del ruido, claro, sino también de las actitudes de la tal Lina. Claro. Porque la tal Lina, además de ser una cara dura, una sinvergüenza, una de todo, había montado un prostíbulo, tenía aquello que era una zorrera y además era agresiva, sí, sí. Había llegado, cuando la habían denunciado, cuando se habían metido con ella, había llegado la tía a verterle, a echar lejía a los clientes del bar que hay debajo del edificio.
¡Pues encima, estás loca!
Esta mujer no está muy bien del tarro, ¿eh?
No. Como te digo, el casero comprensivo con su situación al dar a luz a su segundo hijo hace meses, decidió no molestarla, Pero claro, al conocer el dinero que gana del prostíbulo, se lo gasta saliendo de fiesta por Valdepeñas, que está en Jaén.
Ya sabe que tiene ahí un vino bastante interesante.
En Valdepeñas. Ha terminado pues por agotársele la paciencia. Ahora, por supuesto, la ha denunciado y nosotros hemos conocido el caso, que la verdad es que es tremendo, ¿eh? Las cosas que tenemos que escuchar.
Pues sí, desde luego que sí.
Vamos a escuchar ahora a Shakira, que no para de acaparar portadas desde hace un par de años, que fue cuando se separó de Piqué. La colombiana está en el foco, esta vez es por una entrevista que ha concedido a una conocida revista, donde ha reflexionado sobre cómo ha superado el duelo tras su ruptura con Piqué, porque para ella lo califica de duelo, que para ella ha sido algo durísimo. Dice que, ¿cómo lo ha superado? Pues a través de la música. No nos habíamos enterado, Shakira.
Menuda
terapia.
Menuda
terapia. También ha confesado, y aquí abro comillas, el amor de pareja me ha defraudado. He perdido la confianza. Ella lo tiene clarísimo. La artista afirma que se queda soltera, tal y como se llama su último temazo, que suena aquí, que le estamos escuchando ahora. Así que, soltera.
Soltera, de Shakira. Gracias por ayudarnos, gracias por estar con nosotros, para aportar y para ni más ni menos que ponerle luz a un montón de historias positivas. En facebook.com/poniendolascalles, síguenos, te vamos a mencionar para que te sientas integrado en este programa.
Soy selectiva, poca trayectoria, normal, por razones obvias. Al amor le coge fobia, perro que me escriba pantalla, soy pa' su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Pasar rico soltera, con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa para mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele a verano aquí, ¿qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Y mi cuerpo está diciendo. Pasa rico soltera.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Vicente Molina, sacerdote y pintor.
A veces alguien te da una idea, cuentas en esa idea, porque tiene que ver mucho contigo, y amplifica esa idea incluso de manera inconsciente. O sea, yo le hice algún boceto de alguna cosa sobre la exposición, sobre los cristianos que van con la cruz y con el ancla. Bueno, pues el ancla no me dijo hacer una barca ni nada. De hecho, la portada que nos han enviado de la conferencia de lo que se hace en el Vaticano, en Roma, no aparece una barca, no sé, aparece una cruz.